Bienvenidos a este episodio donde hoy tenemos la llama olímpica acá con nosotros.
No sé cómo se pasa la llama
olímpica. No tengo idea. Vamos a hacer un truco de cámara. La pasamos por acá y Chuchito.
Me va a incendiar la cara.
Chuchito agarró la... Perfecto. La llama olímpica. Y la pueden llevar todo. Este es el sentimiento...
Estefanía, la llama. Toma.
De los juegos.
Voy, la estoy recibiendo. ¡Wow! Así es, damos por inaugurado este episodio.
No, vale, te apagaste la llamada.
La llama. ¿Qué eso pasa si se apaga la llama?
Bueno, se ocurren los divorcios usualmente.
Ahí es cuando se pierde todo. No, en verdad, no sé qué ocurre. Yo me imagino que eso se. Ya ahorita se no se apaga. Uno, ya ahorita no se apaga.
Claro que se apaga.
No, vale, se le van echando gasolina mientras camina.
No, yo creo que en algún momento se apagaba.
Pero aquí estoy hablando de la ignorancia.
Yo creo que en un momento se apagaba y la gente lo prendía ya, pero ahorita creo que no se apaga porque todo eso ya es muy tecnológico. ¿Tú no has visto cuando llevan la llamada debajo del agua?
Está pendiente de recargar el cartucho del...
¿No lo has visto debajo del agua?
No.
Ya no se apaga. O sea, es que... O sea,
¿Es verdad o es mentira?
No, esto es en serio. Ya cada quien... De hecho,
¿por qué meten una llama olímpica en el agua?
Porque la idea es que pase... O sea, la idea... Cuando comienza el recorrido de la llama olímpica, la idea es que la llama pasa por muchos lugares como emblemáticos. Y ese día es... También todas las olimpiadas es para demostrar quién es mejor que otro.
Y una pregunta.
Yo metí la llama abajo.
Claro.
¿Esa la prenden el mismo día o tiene
esa
80 años prendida?
Esa la prenden como año antes, dos años antes.
Empieza como recorrido.
Y empieza la paseadera.
Este empezó en marzo.
¿Y cómo la pasan en avión así?
Primero la tienes que prender creo que en un acto en Atenas. O sea, tienes que hacer el acto para agarrar el verdadero...
Con Zeus.
La verdadera llama olímpica.
Okay.
Agarras la llama y esta creo que empezó como en marzo.
¿Por qué la llama olímpica es italiana?
Italiana,
también.
Porque tiene fuego. Porque tiene fuego. Igual, antes de empezar este episodio, que formalmente no he empezado, quiero decir que hoy en el podio está como medalla de bronce Jesús Chucho Roldán.
¿Bronce?
O sea... Digamos,
en el segundo bronce
se encuentra Estefanía León.
¿En el segundo bronce?
Son dos de bronce.
Y en el oro indiscutible, o sea, porque yo empecé a presentar y la dinámica la hice yo, se encuentra Daniel Enrique, que soy yo.
Los mejores premios me he llevado la orquídea.
Recuerden suscribirse si no están.
Lo volvemos a insistir, queremos llegar a los 30,000 suscriptores.
Sí.
30,000. Usted agarra el iPad de su abuela, suscríbese. El muchachito que está jugando que le pide el teléfono, suscríbalo. Todo el mundo,
¿en qué
la familia suscribe?
Ahí.
Usted toca puerta por puerta, suscribe a todo
el
edificio.
Hay que reactivar otra vez el 1x10.
El 1x10.
Tuvimos una época que luego 1x10 funcionó.
La gente que usa Tinder o Bumble. Yo lo usé en algún momento, me parece cool. Cuando tú macheas con alguien, lo primero que le escribes es: hey, ¿estás en el Patreon del cuartico?
Sí.
Y si esa persona dice que sí, lo más probable es que la relación dure full. Sí.
Es así.
Si no, pues...
Me parece adecuado. También recuerden suscribirse a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También estamos en Amazon.
¿En dónde?
En Amazon Music.
En Amazon Music. Y creo que ya estamos en Deezer.
Ajá, bueno. Estamos grabando esto cuando todavía estamos a la espera. Ahora, si lo escuchan Amazon Music, mandan a Jeff Bezos para el espacio, por supuesto.
Es eso.
Apoyando a Jeff Bezos.
Mira, otra cosa. Y también, bueno, recuerden que tenemos toda la merch en elcuarticopod.com. Está toda la merch de nosotros, que está preciosa.
Qué elegancia.
Y nada, ya la gente nos ha mandado las fotos de cuando se la pone y mira, no podemos sino sentirnos completamente orgullosos de
ya
eso.
Ya llegaron también los toppers. Vamos a estar los toppers.
Los toppers del cuartico.
Empieza todo.
Que vienen con unas torticas que hace Estefanía de la famosa tienda El Postrecito de Estefanía, que ya lo estamos patentando.
Ya vamos a hacer como un catálogo de Avon, que es el cuartico. Y la gente dice, mira, te tengo los productos del cuartico completo. Miren esto, yo este episodio, la verdad es que yo no soy un fanático descontrolado de las Olimpiadas.
Ah, yo sé.
O sea, nunca me las veo. Más bien conozco, en verdad, gente con perfil de Chucho le gustan full las Olimpiadas.
¿Cuál es mi perfil?
No tan futbolero, digamos. Como no tan fanático del fútbol, del básquet, de todos los deportes tradicionales.
Sí, es medio gallo. Es medio gallo.
Las Olimpiadas son más gallas.
A mí me parece, o sea, no es que estoy esperando... ¿Cada cuánto tiempo ocurren las Olimpiadas?
Se nota que no estás esperando entonces.
No, escucha.
Cuatro.
Cada cuatro. Bueno,
en verdad...
No lo estoy esperando.
En verdad, técnicamente es cada dos porque son...
Las Winter
y son unos Juegos Olímpicos igual.
Los de invierno. Pasa que nosotros vemos las
los de verano.
Ah, la de Winter fue aquella, la tragedia.
La tragedia del video.
El chamo que dijo... Con la suficiente fe yo puedo lograr lo que sea. Y
exacto,
no.
Y lo hizo.
Bueno, pero no lo logró. No las espero, pero cuando llegan y están ahí puestas en el televisor, yo digo...
Ahí pasa,
oh,
sí,
wow.
Entretienen. Sí,
qué
para mí son el mejor entretenimiento de un restaurante Exacto. En carretera.
Exacto.
Ok, ok.
Comiéndote tu capachito.
¿Tu carpacho? ¿Tú de qué caes?
¿En qué? Ya va. Mira esto.
En tejería, no, no, te pidiendo, por favor, un carpacho.
Pocas veces yo creo que en el cuartico nos arriesgamos a recomendar algo con todo, pero yo le recomiendo a la gente que nunca en carretera pida carpacho en el restaurante de bomba.
No, no, no. El secreto es el secreto que me dejó mi padre. Todo lo que lleve fuego... Eso aguanta. Si no lleva fuego, piénselo. Okay. Y es verdad, porque entonces que estás a comer unos camarones por ahí para pensar.
¿Para dónde se está yendo esta conversación?
No, no tengo idea, no tengo idea.
Está hablando de las cachapas.
Estábamos hablando de que son divertidas en un restaurante.
Yo lo que me pasa, exacto, es que no soy, o sea, nunca fui fanático, pero mi hija cuando nació.
¿Tu hija?
Mi hija.
¿Juega Olimpiada?
No, pero nació en el 2008.
Ok.
Yo ese año cumplí 18, fue el mismo abril, hey, feliz cumpleaños, yo con la niña, y yo la cuidaba todas las mañanas porque la mamá seguía yendo a la universidad y arrancaron los Juegos Olímpicos.
Wow, Daniel, aquí te digo, no, qué aquí, hombre, el verdadero hombre.
No, me tocó, en serio, ver todas las Olimpiadas de Beijing, que yo no era tan fanático, con la niña, porque era una bebé que yo dije, bueno, yo con 18 voy a matar a esta niña. Las probabilidades, claro, de que esta niña muera son muchas. Entonces, sí, yo vi todas las Olimpiadas porque no me dormí. Era como que la niña estaba durmiendo y yo veía todas las Olimpiadas. Yeah. Y me pasó ya que eran esas Olimpiadas. Digo, mira.
¿Ya tenía nombre?
¿La niña? Ajá. Claro, bueno, claro, pero había nacido. ¿Qué es eso? Con nombre. Poner nombre a los 2 años cuando la niña.
Es que tú eras muy joven, capaz le ponías no, Olimpiada Pérez.
No, 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 ya se llamaba. No, yo solo. Sí, le hacía con las piernitas, le hacía así como que, mira ese clima, mira ese clima, mira ese clima. Se reía así. Yo y dos amigos más, todos, y que los dos. Solo lo que cuidaba la niña.
Es como una película de los 90.
Yo intenté una vez participar en las Olimpiadas de Matemáticas y no lo logré porque no soy bueno tampoco ahí. Yo no soy bueno en ninguna de las Olimpiadas, ni la física ni la de inteligencia.
Yo sigo teniendo ya, o sea, una vez lo posté y no lo cumplí, obviamente, diciendo que yo creo que yo podría ganar la marcha, que es
de
como...
correr rápido, sí.
Claro. No. La que no puedes despegar,
sí,
un,
sí,
pie.
Sí, es caminar. ¿Cómo se llama eso?
La marcha olímpica. Así, la que va,
o sea, como marcha olímpica.
Esa que no puede separar.
Sí, como marcha olímpica.
Yo creo, en serio, yo lo sigo. Esa es el único deporte que...
eso tiene unas reglas.
Siendo bien
loca,
cretino, es el único que yo digo, yo podría hacer eso.
Race,
oye,
walking.
Es que yo no quiero ofender a ningún deporte, pero es, así camino yo cuando me estoy orinando.
No, pero tú, un rollo que se, no, ya no me acuerdo, que es como que los pies no pueden...
Como que no se pueden nunca te puedes despegar del, ajá, piso.
De hecho,
bien aburrido ese árbitro ahí.
No, al contrario, descalifican mucho.
Sí.
O sea, más bien el árbitro está súper... Es como tú... El 144 al sol pie. O sea, están súper
pendientes. Yo pullándome y pasta ahí que...
Bueno, así le pasó a la muchacha esta que la consiguieron... Le consiguieron...
Ay, la que fumó marihuana.
Le consiguieron positivo en...
Ah, en marihuana.
En la mata del rey.
Yo te
así
digo.
Así que, doctor, usted también es marihuanero si me está diciendo positivo en la mata del rey.
Positivo, sí, en mafafa. Y que, doctor, y usted tiene más de 58.
Yo le digo, a mí me
doctor,
picó eso.
Doctor, uno, usted es marihuanero, doctor, ya está viejo. Dígame, sí, no. Digo, y, bro, o sea...
Deje esa muchacha en paz. Esa muchacha, mira, si alguien representa con orgullo, con valor, con esfuerzo a los marihuaneros, es esa chama que está en las Olimpiadas y la vas a descalificar. O sea,
además, por eso. Eso es
por
que,
esa estupidez.
Eso fue como
hace,
yo me acuerdo hace 2 Olimpiadas o una, no, ya fue 2, creo, que fue a Phelps también, que le sacaron unas fotos que andaba con un bong y una broma. Y que, oh,
claro.
Que mira, Phelps no deja de ganar. O sea, no deja,
¿y quién,
de ganar?
Tú,
¿y
tú fuiste el que dijo, lo que está es drogado y corriendo y nadando? O sea, dejen a ese pobre hombre. Claro, o sea, es lo único que hace.
Es que no, o sea, objetivamente no mejora el rendimiento. O sea, no mejora. O sea,
obviamente
yo...
no.
O sea, yo, oye, o al menos mi rendimiento, yo nunca he dicho, coño, hoy estoy atleta, hoy no, jamás. O sea, al menos de comer, qué sé yo, un McDonald's full rápido. Es lo más rápido que puedo hacer es comer McDonald's.
La categoría del munchies.
Pero no le va a pasar, sí, nada. Además, en verdad, súper joven ella.
Sí.
O sea, ella en verdad, y era una de las favoritas a ganar el... Después me revisé un poco de artículos de ella. Y me gustó, es que se pinta el pelo de rojo. Y todo el mundo le gusta porque va en llamas cuando va corriendo. Y dije, qué buen sello. Dije, esto es manera de venderse.
Me gusta. Ahora.
Bueno, si no se han dado cuenta, este episodio trata sobre la industria discográfica. Nos vamos a hablar de las Olimpiadas, obviamente. Vamos a hablar sobre, en general, es como que... ¿Por qué se siguen haciendo las Olimpiadas? Si todavía tiene sentido que tengamos las Olimpiadas. Y eso en general es lo que vamos a hablar
Las Olimpiadas
hoy.
Están duras este año porque, para empezar, me da demasiada risa que se sigan llamando Tokio 2020. Es como
que... yo no me había fijado
de eso. Como que nos saltamos y que, ah, o sea, tú me preguntas a mí, mi hija me pregunta en el 2042, mamá, ¿las Olimpiadas de 2020 en qué año fueron? 2020, ya yo no me acuerdo. O sea, claro, yo nunca voy a recordar que fue en el 2021.
Sí, sí. No, pero sí lo, yo creo que sí lo vas a recordar.
¿Tiene su justificación?
Que yo ni me acuerdo cuándo fue Beijing.
Ahorra plata.
Es que ya imprimieron todo. Sí, o sea, claro, yo realmente los entendí. Dije, tienen las gorritas hechas, el material POP.
POP está listo.
Sus termitos para repartir.
Sus mousepads.
Sus mousepads, todas sus cositas.
El logo les había quedado perfecto porque coincidía.
Pero yo no me acuerdo si ese era de verdad.
Con todos los ceros.
Sí, ese era de verdad. Sí, no, yo creo que seguro. Pero igual coincidía, la idea estaba al menos. Pero
claro,
el uno en diseño gráfico creo que te costaba más.
Sí, sí, sí. Y bueno, resulta que les llegó la pandemia. Dijeron, vamos a hacerlo este año igual contra todo pronóstico y ponle el mismo nombre. Es que el que tenga el mismo nombre me parece...
Yo no me doy cuenta de eso.
Claro.
De verdad. Sí,
me parece la cosa, es algo que vamos a tener que verificar en Wikipedia.
Va a tener un asterisco.
Años. Ajá, para que la gente diga, 2020, 2021, la pandemia, coronavirus, la gente sobrevivió, se fue. Ajá. ¿Qué pasa? Pasa que van a ser en Tokio y...
Son en Tokio.
Bueno, son en Tokio y
porque
no...
Porque está grabado ahorita.
Esto está grabado justamente hoy, pasando...
Hoy es, ¿qué? Hoy es jueves
29, ajá. Primero... según encuestas, el 80% de los japoneses no quieren que se hagan en Japón. Porque es plata, porque todavía la pandemia no se ha acabado realmente.
Sí, estaba viendo que además Japón tenía por aquí el número.
Pero ojo, para que te elijan sede de, o sea, para que te elijan sede de unas Olimpiadas, igual tú tienes que tener uno de los requisitos.
Tienes que cumplir con unos requisitos.
Y uno de los requisitos es apoyo popular.
O sea, y lo tuvo.
Sí, pero, o sea, no solo apoyo popular, sino que además tengas la infraestructura para poder aguantar
pero
todo
que,
eso.
Pero no, pero fue que en un momento lo tuvo. O sea, tuvo el apoyo antes de la pandemia, antes de todo esto. La gente dijo como que sí, sí queremos.
Y además tenían la plata. Y además, o sea, tenían, además, no es la primera vez que Japón es sede.
Es que uno nunca sabe qué va a pasar también. O sea...
Y ahora, sí. ahora tengo entendido que odian que esté pasando la pandemia y son muchas protestas y quejas del rollo de por qué está haciendo esto. Y para a este momento, cerca del 23% de las personas están completamente vacunadas en Japón, que es bajo comparado a, por ejemplo, Estados Unidos, que ya lleva casi el 50%. Entonces, no, es como que...
Y están ahorita en pico otra vez. En Japón. Y, bueno, tú me vas a perdonar, pero aquí en México, la variante Delta, ya todo el mundo está diciendo que... Pero...
Bueno, pero eso también hay otros temas, que es como que hay más infecciones, pero ya el tema de las hospitalizaciones está mucho más bajo y las muertes
bueno,
están bajísimas por la
vacuna.
Bueno, pero
el punto es que seguimos en
la situación. No sé.
Yo también
hubo amenazas de cancelarlas también.
Ay, yo pensaba que amenazas de alguien
pero
que dijo...
La amenaza es la gente que dijo full que no quería. Sí, pero yo creo que
el comité olímpico estaba aquí, que no esto va a pasar.
Si todo está listo, ¿por qué vamos a cancelar esa boda?
Además tienen, o sea, hicieron como unas reglas básicas para atravesar todo esto con la pandemia, que son así, la distancia, el lavado de manos, no sé qué, pero hay una que es que solo japoneses pueden entrar a ver los, o sea, las competiciones.
No, es que no van a haber extranjeros.
No pueden entrar extranjeros, entonces es como...
No, y creo que no va a haber gente.
No hay gente.
No, pero en algunos sitios...
Tiene un número que son como 10.000.
Okay.
O sea, que no es tanto...
Sí, sí, un estadio de 50, qué sé yo.
Exacto, entonces es como... Ni siquiera se va a aprovechar la suficiente plata.
La foto del estadio de aquí, el distanciamiento social que hicieron, un estadio aquí en México.
No.
En vez de separar a la gente en espacios como en el estadio de béisbol.
Como en el cine, ¿vale? Uno va para el cine y hay un asiento, dos.
Lo que hicieron fue que agruparon a todo el mundo en pedazos que están separados. Son como cuadros.
Pero, son cuadros de coronavirus.
Son como cuadros de coronavirus. Que es que, hermano, si no es el distanciamiento.
Ay, no me digas eso. Qué vergüenza.
Mira, yo sabes que estaba viendo en videos para esto de además que conseguirles, se los recomiendo, están bien divertidos, de blogger, atleta, según yo no van a ganar porque si te estás grabando no vas a ganar. ¿Sabes?
No vale, claro que sí.
Si te está, yo fuera el entrenador, si prende la camarita, usted
no
está.
No, eso es al revés, no está mejorando tu federación, seguro le hace publicidad, eso es lo mejor.
Bueno, pero el bicho, hay varios que se están haciendo, lo pueden buscar y yo creo que nunca había visto tan... O sea, no me había buscado videos como tan cercanos de cómo es todo. Uh-huh. Y yo no sabía que los días antes del entrenamiento, o sea, cuando estás como entrenando, tú igual ves a tus competidores.
Ah, bueno, claro.
Y yo vi un irlandés.
Claro, y uno dice...
A ti te toca... No, ajá, me pasó que era un irlandés y él iba así y de repente estoy... O sea, él está como grabando como que... ¡Ay! Y atrás se ve que está dándole el chino. Y había un montón de gente al lado del chino y dije... Mira, yo no soy un experto y tú trataste de ocultarme esto, pero yo vi que mucha más gente estaba viendo al chino que a ti, así que asumo que es que el chino es una estrella y te toca verlo antes.
Igual también hay otras polémicas, pues bueno, como esto que estábamos hablando.
Venezuela, excelente en la creo.
En la categoría la creo, 100% ganadores, medalla de oro. Hay otros problemitas en estas Olimpiadas que son, por ejemplo, bueno, lo que hablamos, las chamas que han descalificado por fumar marihuana. Hubo una que la descalificaron porque no llegó. Y la chama había tenido un problema con un embarazo y abortó y no sé qué, no pudo ir como el día. Y fue que una descalificada por 5 años. Ajá, otro, dos funcionarios altos de las Olimpiadas.
¿Un metro cuánto?
Como 1.82, okay. Más o menos. Los pillaron diciendo comentarios fuera de lugar. Además eran puntualmente comentarios sexistas. ¿Qué uno dice? Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Grabbing by the pussy, no voy a decir qué dijeron para no extender el mensaje, pero renunciaron, o sea, tuvieron que renunciar, okay, por la presión. Entonces, chama, esos ánimos están
está caldeado. También vi que, por ejemplo, Toyota, dentro del territorio de Japón, retiró todas las publicidades relacionadas a las Olimpiadas, porque ya es tan impopular de que ni siquiera se quieren vincular con...
Pero está duro, porque Toyota se lanzó de todo. Ajá, se lanzó robot,
pero es como que no lo van a vincular.
Casi era el lanzamiento, a mí me dio risa, porque yo vi ese video, vi un video, era como todo el lanzamiento, o sea, de alguna manera esta Olimpiada también era el lanzamiento de nuevo en muchos aspectos de Japón.
Es una oportunidad de mostrar nuevas tecnologías.
Y Toyota, o sea, Toyota hizo de todo. Iban a mostrar la nueva Machito, la nueva Hembrita, o sea...
No, una locura, o sea,
Toyota era... dejamos de producir ese en el 84.
El robot que te hace masajes y llega un robot de... O sea, bueno, pero locura.
El carrito que te pasea que no lo maneja en la Villa Olímpica.
Lo que pasa es que ese carrito que la velocidad máxima 19 kilómetros por hora.
Pero ¿qué se supone
que es autónomo, no?
Ah, es autónomo. Bueno, no, va alguien con un iPad.
Bueno, pero va jugando.
Semiautónomo.
Va en solitario. Está jugando y...
pero dijeron que iban a retirar, nada más es dentro de Japón. O sea, como que los territorios fuera, dijeron como que para Estados Unidos y eso, siguen, ¿sabes? Toyota, las Olimpiadas, iban juntos. Porque el tema que está caldeado es dentro de Japón.
Es que la gente no quiere, sí. No quiere absolutamente nada de eso. Igual hay cosas cool en esta Olimpiada.
Y algo bueno.
Hay nuevos deportes, van a participar, okay, nuevos deportes. Te los digo. Karate.
Ok.
Ah, ¿no está karate?
No, no estaba. Ah, el karate, sí. No estaba. Va a haber surf.
Okay.
Que va a estar a 65 kilómetros de,
claro, de Tokio.
Ah, yo estaba pensando en eso. Yo dije, ¿será que construyen el mar?
No, bueno, no, estaba viendo. Hay uno que es como rafting, no sé qué es.
Ah, el que es como...
que es como... Pero no es remo.
Como rápidos.
Es como rápido y sí construyeron una... Porque estaba viendo los costos, que costó 65 millones de dólares.
Ay,
construir como unos rápidos artificiales. Porque los tienen que armar para las Olimpiadas, pues.
Pero este sí se fueron para allá.
Bueno, claro, porque nos hacen unas olas y unas cosas.
Obviamente, entre los surfistas, las olas no van a ser las más altas.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque esa no es la mejor. O sea, algunos se quejaron. Unas quejas como que ahí no hay las olas más altas. Y tú dices, bueno, pero las Olimpiadas son aquí. ¿Qué quieres? Que vayamos para otro lado.
Hay que llamar,
o sea,
a Godzilla.
No vamos a poder. Está la escalada deportiva.
Ajá.
Y el skateboarding.
Oh, yo.
Así, ustedes ya hablan como unos señores hablando de...
No. ¿Sabes qué?
¿Qué pasó?
Había una modalidad que me dio risa de básquet 3 contra 3.
Bueno, eso es lo que juegas tú los fines de semana.
Claro, como en el colegio.
Con Germán y Joshua.
Yo dije que este deporte del liseo se convirtió
en olímpico.
Claro.
Pero bueno, yo digo que la meta es...
Ahora hace falta
que
mi
llegue.
Representación y que se juegue truco en las Olimpiadas también.
Ah, bueno, tengo unas acá. El...
Béisbol también, ¿no?
Pero béisbol ya había estado.
Sí, béisbol ya había estado.
Sí, béisbol siempre va esa...
Que tengo entendido que además los japoneses son buenos en béisbol, ¿no?
Sí, son súper buenos. Ellos ganaron la primera Olimpiada, la primer mundial de los dos primeros, creo. Son buenos, bueno. X, la cuestión es que necesitas para que
y
un deporte...
Y la otra vez también escuché, perdón, no tiene nada que ver, pero es que me acabo de acordar. Okay. Estaba viendo la discografía de Waco por temas de investigación y había una versión de Waco edición para Japón. Y si buscan en Google, hay presentaciones de Waco en Japón con un gentío.
¿Pero cantan en japonés?
No, cantan en español. Y un poco japonés lo está viendo ya.
¿Y por qué
Japón?
Tú estabas buscando esto?
No sé.
Tú andas en unas cosas raras, ¿no? O sea, la gente, o sea, yo quiero que... No quiero gritar, quiero hacer este momento como más silencioso, ajá, porque yo creo que como, o sea, si usted que me está viendo allá, yo también estoy sorprendido, yo esto sí no lo sabía. Él me llega a mí con lo que ve en Hulu y las tecnologías. No, que está oyendo guapo.
No, yo no lo estaba oyendo.
Dame el favor.
Yo no lo estaba oyendo.
Las de Tokio.
Porque no voy a decir, mi gusto de guaco.
Tampoco voy a decir.
Ahora, empecé.
Que son excelentes.
Béisbol, ahí viene siempre. Por ejemplo, yo vi, es que es difícil que un deporte se mantenga porque es como una presentación de papeles. Se tiene que jugar, o sea, de una manera
estandarizada,
más de 70 países en el mundo en la rama masculina, si quieres que un deporte entre, y 40 en la rama femenina.
Ok.
Ok.
Sí, como
un poquito menos.
Un poquito menos. Pero okay. Necesitas que haya eso y a veces hay menos, van y vienen, entonces hay uno. Hay unos que quedaron fuera, el pool quedó fuera, por ejemplo.
Ok. ¿Y había estado antes?
No.
Ah, fue un intento para que...
Ah, siempre estuvo fuera.
Okay. Siempre estuvo fuera, pero es de los que todos los años intentan. Tú que dijiste truco, la gente en pool lo intentó y no, fue que no, papá. Pool este año no.
Papi, pero si yo juego todos los fines de semana en el centro comercial de la California Norte, o sea...
Que en verdad el pool es una locura. Mira, parece impresionante.
Los que quedaron fuera que no superaron el corte para Tokio. Puede que vayan para la siguiente. Tokio no les llegó. Fue ajedrez, baile deportivo.
¿Baile deportivo?
Ah, no, una bachatica.
¿De verdad? ¿Qué es baile deportivo?
Ya me
imagino que como High School Musical, o sea, como coreografía. No, vale, ya va, eso tiene que ser baile deportivo.
No, como chilíder puede ser.
Como de coreo.
No. Baile deportivo es como una salsa casino, como una cosa así.
¿De verdad?
Es ballroom dancing.
Mira, con todo el respeto del mundo, también aprovecho este momento para decir que poca gente tan inmamable como la que hace salsa casino en una fiesta tradicional. Uno está tranquilo bailando y de repente llegan 10 amigos y que es hora de lucirnos. Y empiezan a dar vueltas. Y uno es que, manito, estoy escuchando Juan Luis Guerra en la tranquilidad de mi casa, ¿vale?
Bueno, no va a ser en este, no lo van a ver en estas Olimpiadas de Tokio, pero están intentando.
Esto es baile deportivo.
¡Ay, no! ¿Qué? No, pero esto es un éxito.
¿Tú te imaginas? Yo empiezo a baile deportivo y me dan el 10 y digo, ¿cómo lío? No vale. ¡Soy el 10 del baile deportivo!
Aquí los venezolanos creo que lo pueden lograr.
No, yo creo que sí. Bueno, entonces perdónenme, la gente que baila salsa casino, yo creo que ustedes lo pueden lograr, de hecho.
Mira, billar, bolos, tampoco entró.
Tampoco
entró.
¿Y bolas criollas?
Tampoco está. Bolos sobre césped. Bridge, que es un juego de naipes, no sé cuál es.
Canasta, ¿no es ese?
Ni idea.
Fútbol americano no entró. O sea, hay varios que no entraron.
Uh-huh. No, bueno, pero fútbol americano porque nada más lo hagan los gringos.
Claro, y ahí se debe ser el problema, que es claro. Que si te cumples con todo, pero no tienes para entrar. Bueno, pues
eso es allá y aquí en México que les gusta también.
¿Qué otro había?
También vi unos deportes que van a ser mixtos. ¿Qué te parece?
¿Ah, sí?
Y dije, chama, qué nervios. Natación. Van a tener como un espacio mixto. Triatlón, no sé cuál es triatlón.
Ese es el de que corres, nada,
corres y bicicleta.
Ajá. Bueno, pero ¿y el descanso?
O sea, si nosotros tuviéramos que hacer un triatlón, Chucho va en bici, yo creo que yo nada.
Ah, ok, se va repartiendo.
No, en verdad lo hace una sola persona, pero son tres disciplinas distintas.
Ah, ok.
Es duro.
Tiro con arco.
Ok.
Y tenis de mesa.
Eso tiene sentido que ese no...
Tiro con bicha, a mí me gusta... Disculpa, yo soy el que está olímpico en tiro con bicha. Y que así, ¡tras!
Presentando a los deportistas. El coqui.
Ok, era imposible no hacer tiro con bicha.
No se puede.
Ahora, otra cosa que me gustó, que me puse a revisar acá, es cuánto gana. Yo creo que esta, a todo el mundo le causa curiosidad. ¿Cuánto ganas si te ganas una medalla? Uh-huh.
Si no la fundo y la revendo. ¿Cuánto?
No cuestan tanto.
Ay, papayitos.
Una medalla de oro, lo más que llegas a $500. Porque no es de oro. Tiene que tener un baño de 6 gramos. Esto lo averigüé todo.
No, lleva revenderla, dice.
Sí, la medalla.
Ay, yo pensaba que era el premio. Yo dije...
No, la medalla como material cuesta como $500. La de oro, que tiene una cuestión de 6 gramos. Una cobertura muy leve.
Bueno, pero pues entonces no fundirla, sino venderla como una medalla olímpica.
Claro, va a valer mucho más así, pero igual eso es ilegal vender. O sea, los trofeos a ese nivel siempre son ilegales, que si en la NBA, en fútbol...
El Oscar.
El Oscar no lo puedes vender.
Pero no sé.
Creo que no lo puedes vender, en serio.
No, yo me imagino.
O sea, lo puedes vender.
¿Vender eso?
No, y como artista, ya cuando estás vendiendo al artista, el Oscar es que estás en la lona.
Llegó a crack.
Es que te fumaste todo el billete.
Sí.
Sí, se fuman bastante billete. Ahora, yo entonces me puse a ver cuánto ganan por esto, o sea, cuánto te dan. Y la verdad es que el Comité Olímpico Internacional no paga nada. O sea, okay. No hay unos precios estandarizados por medalla. Todo esto depende de tu país,
okay.
De tu federación. Cada federación paga más o menos dependiendo del...
Del dinero que tenga.
En verdad, uno es el dinero que tenga y del apoyo que le quiera meter. Obviamente,
claro.
Hay...
Claro, quien tenga full patrocinantes, bromas, probablemente exacto. Pueda entregar premios
más grandes. Y si estás de repente en una campaña, voy a poner un ejemplo acá, pero les dieron un montón de dinero cuando fuimos nosotros las Olimpiadas. En un momento que fue una delegación enorme, era porque estaban soltando billetes para que fuera más gente.
Ah, bueno, que dinero. Fue cuando el boom petrolero.
Ajá, ¿no? ahí fueron un montón de atletas y obviamente recibes unos premios al que gana más. Pero en general, en las Olimpiadas de Río, que fueron en el 2016, el premio máximo era $753,000. Era el más alto, por lejos del más alto, era Singapur. Uh-huh. No revisé, me imagino que
no, era... No, Singapur es un país
millonario. Me imagino que había una cuestión de... También tiene que ver con las medallas, porque no, yo me puse a ver y dije, bueno, Estados Unidos seguro debe pagar bien. Y en esas Olimpiadas, al menos por oro, pagaba $25,000.
Bueno, pero tampoco está mal.
Claro, pero al lado
bueno,
de...
Bueno, sí,
de
más, pero
yo pensé que este número era más bajito.
Pero ya me enteré, 700,000 sí. Me vas a pagar
claro,
20,000.
Claro, pero
tú
te pagabas más de medio millón de dólares.
No está mal, claro, te compré un carrito.
Claro, y vas
pero
a...
Pero con el otro un apartamento.
Pero tienes que ganar oro.
Sí.
Es, además,
o sea, bueno, no,
no, no es tanto. No un carrito para oro...
Sí.
Para oro. El...
Un Ford, o sea...
Italia pagaba 165,000 el oro, 66,000 Francia. Me vine para Latinoamérica, el que mejor pagaba era México.
Ok.
Ay, Diosito, tengo oportunidad.
No, 3 millones de pesos.
Nada más tengo que ser buena deportista.
Esto fue la
Olimpiada
pasada. 3
millones de pesos,
¿cuántos son? Que es la que tenemos.
$150,000.
160,000 uh-huh. Dólares, más o menos.
No, está
que,
bien, no, está bien.
Era lo que pagaba. Oye,
aquí
un oro
está
acá.
Bien, aquí 3 millones de pesos te pones, te compras tu apartamentico.
Pero
un millón,
repito,
un millón te compras tu apartamentico.
Sea, vuelvo y repito, ganar oro no es fácil. O sea, lo están dando como
claro,
que
claro.
Se gana, son pocos.
Estamos pensando que es una lotería.
Sí.
Claro, no, esto no es mucho. Argentina, a la judoka Paula Pareto, quien ganó, fue la primera mujer en ganar medalla de oro en las Olimpiadas Argentinas, se llevó $75,000.
Okay, también.
Cuando volvió a Argentina le dijeron aquí 75.
Y en Argentina 75,000 dólares vive toda la vida ya.
No, después lo que pasa es que se lo quitan con los impuestos y la chama queda con $2,500.
Pero, mira, pero es por federaciones, ¿verdad? Entonces claro. Como que cada quien, o sea, puede haber uno con la medalla y que me compró un apartamento. Y que, no,
ahorita
no.
Que me acordaste, ¿cuál fue el que hubo un chamito que ganó algo de unos eSports? Algo de eSports ganó. Y también el gobierno argentino le quería quitar un poco de...
Es que es mucha plata para ese niño.
Yo siempre ya tengo que dejar de hablar
de
los impuestos. Pero...
No, pero es que sí.
Sí. No me
la gente en Argentina dice que mira...
Se pusieron ya. Bien voraces con los... Era un premio grande. Y los bichos se pusieron y que no, bueno, papá, tú cuando regresas aquí tienes que declarar este premio. No sé en qué terminó esa historia.
Ahora, obviamente el rollo, uno... O sea, nos estamos preguntando por qué estamos haciendo esto... Las Olimpiadas representan poder. O sea, un país que logre hacer una Olimpiada puede decir ante el mundo, mira mi poderío económico, mira de lo que soy capaz, mira cómo puedo construir esto. Además, generas un montón de empleo y cosas. O sea,
no, y hace ruido, tu país se pone de moda.
No, bueno, si ganas, leí una palabra que me gustó que usaron en un artículo que era, te conviertes en un soldado del deporte.
Okay.
Porque técnicamente sí, estás en el deporte, pero sí estás representando a tu país de una forma política. O sea, porque las Olimpiadas de alguna forma sí terminan siendo políticas.
Pero es que las modernas, o sea, cuando trajo la idea, obviamente las Olimpiadas empezaron en Grecia hace... montón uh-huh. De años.
Uh-huh.
Las modernas las trajo el varón de Cupertino.
Ahí lo nombramos en un episodio, como uno de los primeros
sí.
Episodios.
Ajá. Bueno, él trajo la idea y parte de lo que él estaba preocupado era uno, decía como que vamos a llevar este sentimiento de guerras y de tanto problema que hay como en Europa a algo
más positivo. Más,
no, como más representativo, bonito.
Pero también tengo entendido que había un tema de nacionalismo.
Claro, y, sí. él había un tema de nacionalismo que venían de golpeados de una guerra y él... tenía la preocupación de que el hombre francés ya no era lo suficientemente viril. Esa era su preocupación. Él dijo, si nosotros...
Dios mío, los hombres se han sufrido claro, a lo largo de la historia.
Pero él estaba sufriendo por otros hombres. Él estaba sufriendo. Y dijo, hermano, nuestros hombres no son varones. ¿Qué está pasando? Vamos
no,
a organizar...
Es que, hermano, hemos conquistado toda la humanidad. ¿Cómo podemos seguir haciendo?
Además que sí, porque los franceses en esa época eran casi un éxito, ¿no?
Sí.
Pero venían tras haber perdido la guerra de Prusia en 1871, venían golpeados.
Okay.
Y él dijo como que, hey, esto va a rescatar nuestro sentimiento, vamos a volver a las cosas. Y él dijo, bueno, vamos a volver a esto. Y efectivamente, de alguna manera lo logró y se empezó a volver político. Y no. De hecho, los Juegos Olímpicos que se hacen en Alemania cuando Hitler... era como que obviamente esos juegos eran para era una cosa política. O sea, le tocó y fueron los primeros. De hecho, poca gente sabe esto, pero esos fueron los primeros Juegos Olímpicos que ya se hicieron como con billete descontrolado. O sea, que uno ve ahorita y uno dice, es tan necesario todo lo que está pasando. Y eso es lo que creo que vamos a tener que contestar más adelante el episodio. Pero pasó que esas fueron las primeras Olimpiadas donde empezaron gobiernos a decir, ¿sabes qué? Yo voy a demostrar que los alemanes son buenísimos. Y por eso la imagen de cuando gana un atleta negro frente a Hitler causó impacto, porque era como, él quería...
Ya era político.
Él quería mostrar la supremacía.
Él quería mear a todo el mundo y pasó que mira,
desde el comienzo moderno de las Olimpiadas ya era un tema político.
Ya era un tema político de demostrar que tu país tenía... Es casi una cuña a tu país.
Y siempre hay pequeños problemas que de alguna forma se terminan relacionando con lo que está pasando en la política de tu país. Estaba viendo un atleta de Irán se negó a competir con un atleta de Israel en solidaridad con Palestina. Entonces ahí es donde se empiezan a agregar cargas políticas de lo que está pasando en cada país.
Pero desde... O sea, obviamente esa carga la tiene desde que los que van son los países. O sea, hay cualquier país que esté en disputa, cualquier zona que no se considere eso.
O cualquier país que se siente que tenga alguna disputa de independencia y el Comité Olímpico Internacional le permita ir con su propia bandera, ya es un
estatus político. Cataluña. O sea, esto en la FIFA pasa. Hay una selección de Cataluña y la FIFA no la acepta. La FIFA acepta España. Pasa lo mismo con el Comité Olímpico. Eso de alguna manera... todo político.
Hay una delegación de refugiados. Eso tiene una carga política. O sea, porque te tienes que ir del país por la crisis, pero igual lo representas, pero estás como en este limbo.
Bueno, entonces sí, todo tiene un tema político y además vamos entonces al meollo del asunto de si todavía tiene sentido o no que se hagan las Olimpiadas. Hay una discusión obvia del tema de dinero que es vieja. O sea, porque honestamente yo sí la he escuchado desde hace bastante tiempo.
Las peleas
de que son muy caras. Las Olimpiadas son muy caras.
Es que tienes que construir muchísimo.
Además, se refleja en una ganancia de verdad para el país.
Pero es que también ha pasado que cada vez yo creo que se ha vuelto mucho más costoso. Sí. O sea, cada vez les cuesta más hacerla y también entraron desde hace algunas Olimpiadas para acá, cada vez la inauguración es más. O sea, cada vez es como...
Es más gigante, es más... en los últimos 50 años, todas las Olimpiadas se han ido de presupuesto. O sea, todas, absolutamente.
Ah, no, porque el presupuesto que presentan al principio nunca es.
No, nunca es, porque al principio obviamente es para tratar de venderlo de que va a costar esto y al camino y que, ay, mira, imagínate.
Ay, a este estadio se le agrega una torre.
Sí,
pero fue casi como... Creo que fue casi un millón de dólares, no, creo que es mucho más la cifra, no recuerdo, pero el cargo que tuvo que hacer Tokio desembolsar para pagar todas las cosas de contingencia del coronavirus fue carísimo. Y eso es algo que no está en presupuesto, por ejemplo. Sí.
Que tienen mascarillas en la puerta, así cuando tú entras a H&M y te dicen toma.
Mascarillas, las señalizaciones, médicos extra que tienes que tener, o sea, es un platal que era como... Esto sí era imposible presupuestar la pandemia.
El presupuesto que se hizo para Japón era de 7.3 mil millones de dólares. Era el presupuesto original. 7.3 mil millones.
Yo ni no sé cuánto es eso.
7 mil millones.
Claro, pero es que hago...
¿Qué cuesta? Es como una película de Marvel que le va bien, recauda 1.000 millones. O sea, a nivel mundial. Son 7 películas de Marvel.
La recaudación de 7 películas de Marvel.
Era lo que estaba presupuestado. Se terminaron gastando 26 mil millones.
Es que es carísimo.
Las Olimpiadas más caras. Las de Tokio son las Olimpiadas más caras de la historia.
Porque además siempre hay una crítica de que son muchas infraestructuras que necesitas. Sí. O sea, es que es mucho lo que necesitas.
Yo leí, aquí también me pasa que realmente, no sé, ¿sabes? Cuando un país lanza unas cifras para tapar otras cositas... iban supuestamente a llevarse como el reconocimiento de una de las Olimpiadas más verdes que han habido en la historia. Y uno de los puntos era que al menos 60%, van a usar al menos 60% de infraestructuras que ya existían de las Olimpiadas anteriores. No sé si esto es verdad, entonces no. No, aquí sí, recortamos
sí, sí. Sí, hubo, porque incluso tenía un estadio original que estaba diseñado por Zaha Hadid, que es una arquitecta famosa, ya se murió hace poco. Y era muy caro y lo echaron para atrás. Dijeron, ese modelo no, eso está muy caro, y se fueron por algo un poco más tranquilito.
Pero en verdad, más allá de todo lo que le está pasando de toda la pandemia, esta iba a ser como la primera vez que el Comité Olímpico Internacional junto a una sede iban a decir como que estas son las Olimpiadas donde vamos a usar más todo, porque la crítica en Río fue durísima.
Sí.
O sea, porque lo que pasa es que cuesta mucho dinero y lo que construyen no sirve para nada después.
Ah, ese es el rollo, que no sirve.
Después que tú haces un estado de atletismo.
Yo me quedé loca, yo no sabía.
Un estado de atletismo después no sirve para más nada, porque es como que cuánto atletismo va.
Sirve para atletismo, pero el atletismo no, o sea, es duro.
Claro, cuánta gente.
No jala, no tienen los mismos números.
Bueno, pero ponlo, alquílalo, vale. No, pon ahí salón de fiesta y estadio de atletismo para sus fiesticas.
Una de las cosas nuevas que, o sea, Hay un giro completo a partir de este Tokio.
Aquí se alquilan estadios para conciertos, ahora que lo pienso.
Sí, bueno, no sé, pero es que...
Claro, como el Azteca.
Pero es que me acuerdo, porque no me acuerdo de dónde lo leí, dónde lo vi. Fue una charla ahí de esas de Juan March que yo me lanzo. creo que fue de Barcelona.
Ajá.
Que el estadio, el rollo es que el estado de atletismo tiene una separación muy grande entre el centro del estadio y las gradas. Entonces,
okay,
como que es enrollado porque no te, al final te sirve para unas cosas muy específicas. No te sirve para muchas cosas.
Yo digo fiestica en la grama, entonces. Nah. Se van con sus zapaticos, cero sandalias.
Volviendo. Hay un economista que se llama Andrew Symbalist, un profesor de economía de Smith College.
Pero voy, esta es la crítica. Siempre se van de presupuesto. Cuesta mucho más de lo que es. Necesitas mucha infraestructura para poder... para poder hacerlo, y honestamente bastantes personas discuten la rentabilidad de si eso se te regresa al país más allá de, sí, de que haya un impulso en turismo. La gente lo ve poco. Yo estaba viendo que si los números, al menos en Estados Unidos...
Además va a ir bajando.
Y o sobre sea, todo ahorita con la pandemia, que no pueden entrar otras personas
de televisión.
Estaba viendo que no atraen demasiado público, al menos que si en Estados Unidos, que es un lugar donde...
Y ahorita menos
igual
todavía.
Que lo vamos a ver en la madrugada.
Bueno, eso es otro punto.
Bueno, pero igual, ellos no cuentan eso porque hay una parte del mundo que lo vería igual. Sí. Pero igual los...
No, además la gente está dejando de ver televisión, pues, o sea, eso es un hecho.
Sí, o sea,
eso monta los Netflix.
Se está pasando que hay un problema. Yo vi que mira esto, las Olimpiadas de Londres, fue 31 millones de espectadores que hubo en Estados Unidos nada más. Estos son datos nada más de Estados Unidos. Un episodio de GOT tenía 14 millones.
De Game of Thrones.
Ajá, de Game of Thrones. Entonces, yeah, esta tuvo 31, las siguientes tuvieron 21, Río tuvo 26. El Super Bowl tiene 111 millones. O sea, es como... Claro.
Ah, es que no...
Sí, claro, no es que se ve en números grandes, pero es que no lo... O no sea, lo al menos en un mercado, Estados Unidos es un mercado.
No, y
importante.
Por ejemplo, países como Grecia, que hicieron las del 2004, todavía está pagando la deuda de esas Olimpiadas. Es como que...
Bueno, oye, es que Grecia es de esos amigos que toman puras malas decisiones económicas.
Sí, es Grecia, sí.
Montreal tardaron 3 décadas.
En pagar. O sea,
de Montreal. Fue las que se les fue, o sea, me da risa porque yo no sabía eso y me da risa que es en Canadá, que uno los ve tan tranquilos, se les fue el presupuesto, que tardaron como 30 años en pagar y era como que, ¿hasta cuándo vamos a pagar estas Olimpiadas?
Bueno, pero no está, la gente no está sola en este punto sobre de si son muy costosas y es innecesario. El que estaba nombrando a Andrew Symbalist, que es un economista de Smith College, él escribió un par de libros sobre el tema de los gastos en las Olimpiadas. Y dice que son muy caras porque necesitas primero 35 venues como mínimo. Creo que para Japón, venues, lugares específicos para...
sí, porque además en verdad me pasó que dije, claro, si tú eres de natación en cielo abierto, qué sé yo, no puedes... O sea,
sí, no, son espacios
si necesitas
específicos.
Como...
No,
un montón de lugares.
Y son espacios específicos que además tienen que ir al lado de los espacios específicos de prensa, que son un montón.
Bueno,
o sea,
eso es otro. O sea, son 35, creo que en Japón fueron 42. No recuerdo los que se construyeron en total. Se tiene que hacer la Villa Olímpica, que es donde van a vivir todos donde viven temporalmente los atletas. Eso cuesta más o menos 3,000 millones de dólares. Ah, entonces también incluye la instalación de un centro de medios donde van a estar obviamente todos los medios, la transmisión y cámaras y bla, 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 bla. Okay. Antena, internet, y eso necesita algo. Necesita además como que la Villa Olímpica de los medios. O sea, necesita la villa donde van a estar, claro, los periodistas, donde van a estar todo el mundo. Necesita zonas verdes porque es parte del rollo que se construyen zonas verdes. Tienes que hacer transporte especial para todo el tema del comité olímpico, para los atletas. Además, tienes que crear rutas nuevas porque es como que no se puede quedar en tráfico el atleta no puede meterse en la cola. Entonces, a veces crean rutas nuevas para
que
eso.
Esa es una de las quejas de por qué han salido tan caras estas, que es que las otras que habían salido caras eran que si Rusia, las de Sochi, donde doparon a todos los atletas. Pero ellos...
¿Y eso fue que se gastaron los reales?
No, se gastaron los reales arreglando el transporte. O sea, esta es la crítica principal también a Tokio, que se gastó mucho dinero y ellos ya tenían un buen sistema
de transporte.
O sea, claro, se lo gastaron en infraestructuras duras, que es como, bueno, estás gastando burro de plata.
Claro. Ok.
Entonces, bueno, en general, ahí además está, bueno, está la figura del Comité Olímpico, yo no sé si no ha quedado claro, está la figura del Comité Olímpico Internacional, que son los que organizan todo esto y son los que coordinan todo esto, y en general hay crítica también porque es una gente que lo que hace es viajar y quedarse por ahí en hoteles fancy y vivir la buena vida.
Los del Comité de Olímpico Internacional no se han bañado con tubito nunca.
No, nunca.
En serio, piden hotel 5 estrellas. Son, sí.
No se quedan en un segmentico de la villa.
No, esos viven bien. No, además, y si hay que hacer un evento, hay que ir antes a no sé qué broma, tienes que hospedarlos en el rollo. O sea, es un gasto que es una locura que la gente esté pagando porque esta gente esté en este rollo.
Y han salido, lo que pasa es que lo mantienen siempre bien oculto, pero han salido facturitas por ahí donde, como en las fiesticas, para tú decidir quién...
Ah, la clásica.
¿A quién le das la cuestión? Habrá habido algunas prostitutas.
Sí, ese salió en el video este de VisualPolitik, okay. que hicieron uno fino de eso. También hay un tema de las ganancias. Cada vez el Comité Olímpico Internacional está ganando más dinero de las ganancias, está agarrándose más porcentaje de las ganancias de las Olimpiadas.
Y ellos no ponen.
O sea, entonces,
¿cómo haces para llegar a jurado?
Es
para una amiga.
Seguro, eso es. En Río, la COI se llevó el 70% de las ganancias de En Río. Entonces, hermano, o sea...
Y ellos no tienen que declarar mucho más porque funcionan como una organización sin fines de
lucro.
Es como, esto está escondidito.
Exacto. Entonces, bueno. Otro punto con esta es que cada vez están bajando más las ciudades que se postulan, porque como está siendo más caro, entonces para la gente ya, para los países, está dejando de ser interesante postularse.
Además que deben haber como otras propuestas que te gastes mucho menos plata y te ganes más votantes.
Sí. Para 2022, que creo que son las inviernos, y 2024, que son las siguientes de verano, solo se postularon 3 y 2 ciudades, nada más. Y para la de 2032, solo se postuló Brisbane al final, una que fue la que ganó.
O sea, ya ganó. Cada vez están postulando menos. Más triste.
Bueno, entonces por eso es que pareciera que sí se está acabando. O sea, que...
No, pero ahora me puse triste, no, vale. O sea, ¿cómo contrato yo a esa gente?
También, ojo, no es que se está acabando, también están como... O se está acabando que sea este tan modelo. Masivo.
Se está acabando este modelo de...
O sea, la gente no está interesada en este show.
Hay un rollo como bien interesante, eso es otro tema, pero eso es una locura de arquitectura que estaba viendo hace un tiempo, que era el... De que había una época, literalmente, que una charla que yo he recomendado ya varias veces de Luis Fernández Galeano. Uh-huh. Él tiene una que se llama La Era del Espectáculo, está en YouTube, en uh-huh. la Fundación Juan March.
Dejamos el link acá abajo.
Y habla sobre el rollo de cómo había una arquitectura hasta comienzos de los 2000, que había una arquitectura de espectáculo, literalmente, que era como que hacías un museo espectacular y una broma gigantesca y todo un rollo, hasta que llegó la crisis económica en 2008. Entonces ahí fue cuando se acabó todo el espectáculo y se acabó la gastadera de billetes descontrolada y todo el mundo recogió y se puso más controladito y más consciente y todo se volvió. Y siento que esto se está traduciendo igualito al tema olímpico, que es como que ningún país se puede ya lanzar esas locuras que se vivían a finales de los 90.
Además, sí. Yo creo que realmente no sé si esto es una solución, pero si lo armas de la manera correcta, te puedes ahorrar reales. O sea, ponte que lo hagas, no sé, por poner el ejemplo de Latinoamérica, pero... No, papi, que México tiene un estadio, me dijeron, entonces para allá van ellos. Y aquí juegan Bolivia.
En 2014 la COI sacó un reglamento nuevo para las sedes olímpicas donde dicen que piden para que sean más rentables, más sustentables y más flexibles. Y entonces
era la primera vez que el Comité Olímpico lo puso en escrito. O sea, ya no era como unos cuentos de sí, vamos a rebajar. No, era como que, bueno, hay un plan, o sea... Hay que empezar a pedir a la gente que sea más.
Y un ejemplo que hubo que no terminaron de... Al final tengo entendido que no se terminaron de postular. El Comité Olímpico no terminó de aceptar la postulación de Rhein-Ruhr City en Alemania, que era una zona metropolitana. Es la tercera zona metropolitana más grande de Europa después de París y Londres. De Londres y París. Son varias ciudades de Alemania que se juntan.
¿Qué era eso que tú dices?
Para hacer una sola sede. Porque dice, además tienen buena infraestructura.
Tienen buen
transporte. Ya tenían buenas partes.
Y la gente que tenga su armado ya, que lo hagan ahí.
Y cada ciudad, además de estas, tiene un estadio de fútbol enorme. Ajá. Que se pueden buscar la manera de que lo hagas otro. Entonces era como el modelo, o al menos esta postulación, empieza a sentirse que lo van a empezar a agarrar o espacios más grandes o a juro tienen que rebajar la plata.
O se baja la plata. Y otro, uno que... O se muere la Olimpiada. Otro que propone Andrew Simmel, el que hablamos ahorita, es que hacer una ciudad fija.
Okay, esta,
esa me gusta.
Al Comité Olímpico lo odio porque obviamente pierde influencia dentro del mundo.
Pierde influencia, pierde todo, pierde viajecito, pierde...
Claro.
Es más, si tienes una sede fija, incluso la razón de ellos que es darle, asignar quién lo va a tener, pierde un poco el sentido. O sea, ellos como organización pierden muchísimo el sentido.
Ah, pero que poder. Eso es lo único que ellos hacen es elegir el lugar.
Bueno, y están las reglas, sí, es como una, son como unos terceros.
Pero yo quiero ser es porque no haces nada, entonces.
No, papá, estás pendiente los aritos y ya.
Pero eso me gusta porque hay otras cosas que hemos hablado del deporte, que siempre sale caro y el mundial, y dónde van a construir. Bueno, entonces haz la ciudad del deporte.
Él propone, por ejemplo, que igualito ya va a haber unas olimpiadas.
En Apure.
Las de 24 van a ser en Los Ángeles. Ajá. Y él propone eso mismo, o sea, que Los Ángeles, que se queden ahí, que hagan
Los Ángeles. Bueno, no, en Los Ángeles están ya las estrellas. Que se deciden.
Es que es uno de los puntos.
Pero uno de los puntos es él dice, esta ciudad tiene la mejor ciudad de cobertura de prensa por todos los espectáculos que hay
seguido.
O sea,
todo el tema de prensa, de medios, ya está
listo.
Ay, pero que vienes tú con tu talento de corredora a quitarme mi talento como actriz.
Tiene buen transporte, dice que es amplio, que ya se van a construir cosas para ahorita y que si lo dejas ahí fijo. Obviamente va en contra de todas las posturas olímpicas, que es que cada país crezca y obviamente le estás dando de alguna manera una ventaja a Estados Unidos.
Sí.
Si tiene toda la infraestructura ahí.
Eso es lo que pasa.
Entonces, o sea, ponte tú con otro.
O haz una rifa, mi rey. Y aquí es que todo sea bueno.
Y otro punto que me pareció que yo dije, no lo pensé, que es que para las Olimpiadas, porque uno nunca piensa en las Olimpiadas de invierno, porque obviamente uno viene del trópico.
Ajá.
El que cada vez con el cambio climático, cada vez hay menos ciudades que pueden garantizar nieve. Con el tiempo.
No había pensado en eso.
Entonces
esto.
Dicen como que se están reduciendo las cantidades de ciudades donde con mucha seguridad podemos decir en 10 años va
y
a haber
Mérida
nieve.
No se puede.
No, Mérida.
No.
Tristísimas Olimpiadas de Mérida.
Sí, bueno. Lo que es porque la categoría que... de los hongos.
No, yo vale, no. Eso es lo que se está. En Mérida quedan unas Olimpiadas. No, no se regresa ninguna.
Eso es lo que va a pasar. Exactamente eso.
Se poco atleta, ese poco de atleta olímpico. ¿Qué aquí va a desmentir esto?
Yo no me acuerdo porque creo que sí. Ah, exacto. En Sochi, en las de Rusia, tuvieron que usar un...
Nieve artificial.
Ah, bueno, que ese es otro rollo. Esa es otra crítica grande específicamente a las Olimpiadas de invierno. Que es que han habido unas que destruyen...
Los lugares
para construir el lugar. Y dije que, bueno, esto es...
Esto es lo peor. Esto es lo contrario.
Esto es como... Esta es mi analogía de comprar... plantas de plástico.
Que, no, bueno, tú tienes una planta de plástico, no te me hagas.
No, mi amor, no tengo una, tengo dos. Y el día que las compré dije,
eso
soy
es
una degenerada.
Eso es lo peor.
Soy la persona que no compra plantas de verdad, sino que voy a comprar una de plástico para que
el maniquí de la naturaleza.
Es el artículo más horrible creado por el humano.
Cuando yo madure, compro unas de verdad que yo pueda cuidar. Por ahora no me siento responsable ni de mí misma.
Ahora, mira esto. ¿Sabes quién iba a ser responsable? Las Olimpiadas estas que obviamente están pasando en medio de una pandemia que yo creo que fue un poco mala suerte y mal gasto porque sí gastaron full. Pero estas iban a ser las primeras Olimpiadas bajo el...
El tema
bajo
de, sostenibilidad.
Bajo el tema de que sean sostenibles en el tiempo, donde puedan usar las cosas. Y de ahí viene que fue un fake news que salió el de las camas que eran de cartón para que los atletas no tuvieran sexo, que era y que uno igual en Tokio repartieron condones.
¿Y tú crees que la gente no coge parada?
Claro, no, ya va. Y que no les vamos a poner la cama para que no subiten dos personas. ¿Tú has visto esos atletas? Esos bichos, no importa si es él o ella, se pueden agarrar arriba y coger así toda y ganar una medalla igualito. ¿Tú eres? ¿Qué eres
sí,
tú,
vale? Sí, sí, sí.
No. Yo vi uno que se lanzó sobre la cama con tanta fuerza que más bien dije, mira, no le hagas eso a nadie lo va a matar.
Le va a hacer daño.
Y en verdad, el rollo era que las camas eran de cartón. O sea, tienen una estructura diseñada por alguien que le echó full cálculo porque después se va a reciclar.
Aguantan 200 kilos. O sea, fueron hechas de cartón para que aguanten una persona de 200 kilos.
Está sólido.
Que me parece...
Ese bicho de pequeño debe haber construido esas casas de caja. ¿Sabes? Que a todos los niños le encanta. Este es el sueño.
Claro, claro.
Pero en verdad es el tema...
Otro de lo mismo que hicieron fue que igualito hubo quejas sobre el tema de sostenibilidad de si... Hay unas zonas grises, pero bueno, yo igual no me quejo porque es como que es el primer viraje hacia allá. Al primero siempre se le va a encontrar fallas. Entonces, por ejemplo, que si las medallas, esto no es falla, las medallas fueron hechas con material...
Ah, con el material de
teléfonos.
De
teléfonos viejos.
Electrónicos reciclados, le sacaron y ahí sacaron los minerales para eso.
Que ay, me tocó la medalla Huawei.
¿Qué más yo dije?
Quería la Apple y no me vino.
¿Los teléfonos tienen oro?
No. Sí, creo que sí. El Creo que sí, sí se usa. Creo que se usa
componentes. DM, pero...
no. No, creo que sí, sí tienen oro, pero muy, muy poquito.
Sí, debe ser adentro.
No, pero igual yo vi ese y no es el oro que usan en la... Ah. O sea, en verdad lo que agarran es unas aliaciones de todo y lo hacen y después lo bañan en una cobertura de 6 gramos de oro. Lo vi en todos lados, igual Fen Río siempre es un poquitico de oro.
Entonces, bueno, entre las quejas hay una que, bueno, dije, esta fue medio rebuscada, pero válida también, que es que el estadio tiene como unas tiras de madera, es todo como de madera. Es uno de los estadios más grandes. Y es como que la madera se la trajeron de no sé dónde, que en verdad se la pelaron de Indonesia. Es como que muy sostenible, pero claro, estás matando un bosque en Indonesia, ¿sabes?
Sosteniéndote del bosque.
Sí, es como que... ¿eh? Y este punto, que sí es el que me parece más shady de todo, más turbio, que es el carbon offsetting. El carbon offsetting, o sea, ellos dicen como que las emisiones de CO2 que vamos a sacar en esto, las estamos restando... O sea, no, van a ser cero, porque no vamos a emitir más de lo que no emitiríamos. No sé si me estoy explicando.
Sí.
O sea, ellos están diciendo, no vamos a emitir más, no vamos a emitir más de lo que deberíamos emitir.
Ok.
Ellos lo hacen, el carbon offsetting es que lo que hacen es que a través de acuerdos o no, se ve cómo se hace específicamente, le tienes que cuadrar con otras compañías y otras normas de que sus emisiones bajen, para que las tuyas compensen el bajón de las otras. Pero no es que estás quitando emisiones, estás igualito emitiendo carbón. Claro. Entonces es como que...
Yo vi es que los podios hicieron como una campaña de la gente de traigan sus plásticos aquí, lo vamos a estar recogiendo. Entonces fue una mezcla entre que la gente aportó y plástico que recogieron de desechos del mar, y de eso están armados los podios.
Ah, bueno, y el mar era otro punto. Que yo ni, hay un poco de cosas que uno ni se pone a pensar, en verdad es una locura. Que es que
Japón. ¿De las Olimpiadas?
Sí, Japón es pequeño y el tema de la comida del mar, obviamente viene la pesca de alrededor de Japón y no tienen cómo pescar de forma sostenible para el aumento de gente que hay por las Olimpiadas.
Ok.
¿Y entonces qué van a hacer? ¿Echarle tiro?
Flexibilizaron las reglas, dijeron, y como que, bueno, pesca ahí, porque bueno, porque aquí.
Las redes de pesca, una de esas cosas horribles.
A mí me dio risa que en el video este del atleta, de los que estaba viendo, el primer video era de un irlandés. Y él, ¿y qué? 24 horas desde que llegué acá, lo logré. Y lo que se está sirviendo es sushi. Dije, qué cliché. Y dije, ¿qué?
Claro.
Lo cumplimos. Hoy comí sushi, vuelvo a mi habitación. Obvio, todo el mundo a seguir entrenando. Y se lanza 3 estrellas y se va. Y yo dije, ¡atleta!
Y yo después de comer sushi, ¡ay! No lo pronto como un pan 3-0.
Se veía bueno. O sea, porque...
Claro. Estamos hablando de la cuna del sushi, claro.
Bueno, por último, otro punto que está es el tema de como medio futuro, porque si, hemos estado viendo en los últimos años cómo han crecido los eSports, los deportes electrónicos o las competencias de juegos en internet y todo esto, y el Comité Olímpico no se quiso quedar atrás, pero no se quedaron atrás como no se queda atrás un tío.
Ay, ¿qué hizo? Mira, yo tengo aquí el carrito mío que juega Candy Crush.
Bueno, literalmente hicieron...
Claro, me compré esta. Mira el Play 5 que tengo ahí, úsalo.
Eso fue lo que hicieron. Entonces hicieron el Olympic Virtual Series, que son unas competencias virtuales, pero es súper incoherente porque lo que eligieron fueron 5 deportes que tienen un espejo en el mundo real. Entonces es motorsport, que es carrera de ciclismo, béisbol, navegación y remo.
O sea, ni siquiera es FIFA.
No, o sea, ni siquiera es como lo que juega de verdad la gente en los eSports.
¿Como Mario?
No, como League of Legends, qué sé yo. Cualquier juego de los que se juega de verdad.
Chama,
verdad,
yo te digo, a mí me mandan para las Olimpiadas con Crash, regreso con medalla de oro.
Son las Olimpiadas de 1998.
Eso era lo único que me acuerdo.
Pero eso además no tiene sentido, porque las Olimpiadas de alguna manera premian al máximo rendimiento humano en cada una de las disciplinas.
Claro.
En este caso, el atletismo, el más rápido, todo esto. Porque estás haciendo el espejo. Es si esa persona no es la más rápida, es la más rápida con el control. Crea.
Es raro. O sea, por eso les digo.
Igual,
que...
para estar hablando tan fuerte, no estás confesando la cantidad de tiempo que te la pasas jugando.
FIFA
y Messi armando los equipos y de repente sale que no, ahorita estoy armando un equipo en la Roma y
cuando arranca
cuéntalo.
Claro, pero yo no estoy diciendo eso, pero no me parece que sea la representación de los eSports. Sí. No puede ser el reflejo de un deporte real.
Porque no es porque
en el mundo real, la destreza
en el mundo real la gente no está jugando con eso de forma competitiva.
De hecho, no estás haciendo lo que deberías.
Pones a esa gente a jugar Counter Strike y se prenden los cyber de Yanito.
Pero Counter Strike tendría mucho más sentido porque si, tomando en cuenta lo que ellos toman en cuenta para elegir a un equipo, a una disciplina nueva en las Olimpiadas, no, nadie juega remo en Play.
Exacto.
Nadie juega remo en Play. Pon, o sea, eso, Call of Duty, Counter Strike. Bueno, se llenan esas Olimpiadas. Claro, es una locura.
Claro.
Agarras tú, te pones ahí, disparas. ¡Suscríbete a Play! ¡Oh!
Bueno, pero antes de cerrar, igual.
No, bueno, todavía no seguimos.
No, no, no. A esto no le gustó.
Es porque dejamos abierto el tema, que es como que. O sea, ¿se necesitan o no se necesitan? Creo que hay demasiada grasa que cortar del todavía, del sistema. Esto ya es opinión, obviamente, mía.
Porque o sea, hay mucho que cortar, porque además es como que eliminas todos esos deportes si no hay Olimpiadas. Eso es como que federaciones grandes.
Es verdad, también pasa eso. Deja eso un poco de gente sin...
mantienes, le das oportunidad a un montón de gente de salir de lugares más. O sea, todo lo que hace las bases del deporte en general. Entonces, si lo quitas... también es muy duro. Lo que creo que sí tienen que dejar es bajar un poco el show.
Bajar el show, hacerlo un poco más económico.
Económico,
también pasa,
sí.
Que sí, estamos en una época donde estamos más conscientes de nuestras acciones en general, del costo económico ambiental de lo que hacemos, también del costo económico, social. Y a mí no me parece incorrecto aplicar eso a una broma tan gigantesca que además usualmente termina siendo pagado por la gente. Pues.
Entonces, que además termina siendo pagado por la gente y la gente le gusta, porque siempre que la gente dice como que sí, obviamente me gustaría que algo pase, algo que pasa cada 4 años pase en tu ciudad para la gente es cool.
Bueno, pero es como si lo que decimos aquí de
ese gasto enorme. Bueno, incluso en Japón ellos esperan que a Japón le vaya bien.
Claro.
Ellos esperan que a Japón le vaya bien.
En las Olimpiadas.
Ahorita, claro. En las Olimpiadas le esperan que le vaya bien y ellos están ligando. Si nos va muy bien... a la gente se le olvida.
O sea, a la gente se le olvida el rollo del coronavirus.
Pasa igual eso con la Copa América en Brasil. ¿Qué hora los estadios vacíos? Brasil llegó a la final. Si hubiese ganado...
era la locura igual.
No importa nada, además, la gente salió a celebrar en Argentina. O sea, es como...
Y hay un sentimiento que nosotros nos dijimos, aquí va a haber mundial aquí en México en el 26, 28, no me acuerdo cuándo.
Ni está previsto cercano y ya teníamos esta conversación de cuándo vamos a comprar las entradas.
Es como que, es un evento.
No, y además va a ser divertido vivir eso. O sea, yo quiero vivirlo aquí. Y es como que, obvio, es divertido. O sea, y tampoco hay que quitarle esa carga. Además, que el mundo también es horrible todos los años, pues.
Sí,
o sea,
claro,
cada
4 años
sea una cosa divertida también.
Pero
está fino.
Sin duda hay que bajarle al show porque no da. O sea, no todas las ciudades lo tienen. Yo creo que ya el show además lo ganó, honestamente, Beijing. O sea, después...
No, eso fue una norma masiva, yo me acuerdo. Eso fue una cosa. Yo lo vi y dije, no, bueno, pero es que esto es tan loco.
A mí me dio risa que eso lo vieron que si la que venía después creo que era Londres. Y yo creo que Londres vio eso y dije que, nosotros
Londres
no tenemos...
Londres es una broma con James Bond y Harry Potter y...
No.
Y la gente que hasta cuándo, Dios mío.
No, Londres lanzó todos los clichés que reina Harry Potter, Beckham y dijo, nosotros no tenemos para eso que hizo Beijing porque es imposible.
Bueno, pues seguro porque los otros eran que si uno es esclavo, pero bueno, o sea, así, clásico China.
Ahora sí lo digo.
Sí.
Ahora sí lo digo. Bueno, quiero a la gente en este momento. A la gente que les voy a poner la medalla de oro de alguna manera acá. Imagínense que están acá. La gente que esté viendo el episodio, baje la cabeza porque son parte del Patreon del Cuartico. Y los que quieran tener esa medalla de orgullo, esa medalla que te permite, que no hay ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Hay uno solo, además. Nosotros no tenemos color.
Tier.
Todos ganan igual. Todos ganamos igual. Esta medalla, ¿qué te incluye cuando tú entras al Patreon del Cuartico?
Oye, ves todos los episodios que hacemos los martes en vivo, que están muy divertidos, y además puedes ver todos los episodios anteriores que hemos hecho, que ya tenemos más de 30 y pico episodios.
Yo creo que ya son 300, 400.
No diría ese número.
Vamos a decir un número que sea irreal, que la gente se empiece a picar y que estos chamos no tienen esos episodios.
También escribimos cosas, a veces nos lanzamos unos textos. En verdad está bien divertido. Hubo un sorteo de una cosa, de unas fotos que tú... De arte.
De tu arte.
Entonces, en verdad, están pasando cosas en el Patreon del Cuartico.
Y está bien divertido. Además, los episodios todos los martes son en vivo, que en verdad...
La gente participa.
No, ya la gente lo tiene como un itinerario.
Sí, a mí me
ojalá yo sepa pronunciar itinerario. Y lo reconozco, pero yo mismo acepto mi error. Es más, ahora estoy molesto. ¿Por qué no me corrigen? Me dejan andar hablando por ahí. Yo diciendo...
Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Spotify, todo lo que estén en todas las plataformas, la merch en elcuarticopod.com.
Y entonces nos queda más que entonces apagar la llama olímpica. Este episodio lo haremos en 4 años de nuevamente.
Oye, no sé si habrá dentro de 4 años habrá el cuartico.
Claro que sí.
Quedó pero entonces la antorcha olímpica apaga la antorcha.
No, bueno, pero ¿qué es eso? Tú estás pagando esto como una abuela.
Así no lo apaga porque yo tengo el gas saliendo.
Claro.
Estúpido, pero
eso no es una vela.
Ese es el pebetero, me estoy quemando. Muy bien. ¡Viva el deporte!